713, ¿por qué hubo apagón en Colombia ayer en algunas regiones del país? Solamente en Bogotá se afectaron 700.000 usuarios. Pero vamos a tratar de indagarlo, en eso hemos estado en las últimas horas. El doctor Jaime Alejandro Zapata es el gerente del Centro Nacional de Despachos de XM. Doctor Zapata, muy buenos días.
Querido, muy buenos días.
Bueno, ¿en cuántas horas, cuántos departamentos, cuántos usuarios se afectaron en lo que tiene que ver con ustedes? Porque entiendo que realmente el apagón que hubo en Bogotá no tiene nada que ver con ustedes y corresponde a Codensa.
Gracias, Darío. Nosotros como XM somos el operador del Sistema Interconectado Nacional. Ayer a las 21:18 horas tuvimos un disparo de la central de generación Guavio. Es decir, tuvimos una desconexión súbita de los 1.200 megavatios que Guavio venía generando en ese momento. Al parecer, hasta el momento, la información que tenemos es fuertes descargas atmosféricas en la zona. Alguna actuación de alguna protección, alguna falla técnica se pudo haber presentado. Estamos en este momento en revisión, tanto los propietarios de Guavio, los operadores de red y nosotros como operadores del sistema. Esta desconexión de los 1.200 megavatios generó una desatención de la demanda nacional de Colombia del 10% del total. Es decir, de manera automática y ante un evento de esa magnitud, una desconexión de 1.200 megavatios de manera súbita, actúa una protección esquemática que tiene el sistema interconectado y equivale a la desconexión del 10% de la demanda total del país. Esto fue a las 21:18, como le comento, Darío. A las 21:24, prácticamente a los 6-7 minutos de ocurrido el evento, comenzamos a dar instrucción de restablecimiento. Específicamente en la zona de Bogotá se tuvieron algunos problemas de supervisión. Codensa nos reportó que tenía problemas de supervisión. Eso significa que no podía tener de manera automática la supervisión de su sistema e implicaba desplazar móviles a la zona para poder restablecer la energía. Estamos hablando que a las 23:20, dos horas después de ocurrido el evento, finalizó esta demanda no atendida en Bogotá con la información que tenemos hasta el momento.
Hombre, ¿todo ocurrió en el Guavio y afectó a todo el sistema?
Sí, Darío, como te comento, con la salida de Guavio, como esto es un sistema interconectado, digamos que Colombia tiene la ventaja que todo es un sistema enmallado, entonces se socializa la desatención de la demanda en todo el país. Esto es un esquema automático de protección que el sistema tiene y se logró desconectar el 10% de la demanda de manera automática, lo que evita que suceda un apagón de pronto de mayor magnitud.
Doctor Zapata, usted habla de un disparo en el sistema interconectado. ¿No hubo otros disparos por otro lado?
Con la información que tenemos hasta el momento, Darío, el que originó este apagón fue el disparo de la central hidroeléctrica de Guavio. Afortunadamente no se nos dispararon más centrales porque posiblemente la demanda no atendida hubiera sido mayor. No obstante, estamos hoy, el operador de red, el dueño de la central de generación, nosotros como operadores del sistema, haciendo un análisis exhaustivo del detalle técnico de lo sucedido para, primero, para evitar recurrencias y segundo, para tener total claridad de la falla técnica que se presentó.
Señor Zapata, ¿esta clase de saltos abruptos pueden ser producto de atentados o sabotajes? Y en este caso, ¿es esa una hipótesis que se pueda manejar o por lo menos considerar?
Sí, gracias. Con la información que tenemos hasta el momento, no tenemos indicio de que haya sido por algún atentado contra la infraestructura eléctrica. Realmente tenemos más certidumbre que sea una falla técnica y posiblemente por las altas descargas atmosféricas que se estaban presentando en la zona.
Oígame, doctor Zapata, a propósito del tema de la energía, ¿qué explicación le ofrecieron los señores de Codensa sobre las causas de la suspensión del servicio eléctrico en Bogotá, que no tiene nada que ver con el sistema interconectado?
Codensa es el operador de red que mayor demanda tendría que comenzar a restablecer en Bogotá. Le dimos instrucción de comenzar a restablecer a las 21:24, como mencionaba, 6 minutos, 7 minutos después de ocurrido el evento. Ellos tuvieron dificultades con la supervisión, se quedaron sin supervisión, es decir, no podían tener de manera automática la información de supervisión de su sistema. Entonces eso implicaba que para poder restablecer el servicio les tenían que desplazar móviles a las diferentes subestaciones, a las diferentes zonas. Ellos, con la información que tenemos también en el momento, a las 23:20, dos horas después de ocurrido el evento, lograron atender la demanda total de su área.
No están claras las causas de este incidente. ¿Qué van a hacer? ¿Envían una comisión para que pueda sobre el terreno saber qué pasó?
Exactamente. Ellos envían una comisión sobre el terreno para revisar exactamente lo sucedido y nosotros al mismo tiempo, como operadores de red, estamos recolectando toda la información técnica necesaria para hacer un análisis y poder identificar cuál fue la causa exacta y poder contrastar con ellos el detalle.
Óigame, y hablando de la demanda de energía, la demanda ha crecido en estos últimos meses en Colombia y en el periodo acumulado hasta 31 de julio en el año, ¿o ha decrecido?
Sí, Darío, la demanda no ha crecido todo lo que esperábamos que viniera creciendo como en los meses, como en los años anteriores. Ustedes recuerdan que hablábamos de crecimiento de 4, incluso en algunos meses del 5%. Después de lo sucedido a principios de este año, con todo el tema del fenómeno del Niño, y con las campañas de ahorro, con todo lo que sucedió para que superáramos este racionamiento que logramos superar a principios de este año, viene la demanda trayendo como una sinergia de ahorro, no sabemos, de algunos comportamientos que lo que han impedido es que se crezca, tenga el crecimiento que venía desempeñando antes, ¿sí? Entonces ahí estamos también en toda esa revisión de la información para ver si efectivamente es la sinergia que se presenta normal después de campañas de ahorro, después de ahorros exhaustivos para evitar racionamientos, porque normalmente sucede esto, o si debe haber alguna consideración adicional. La demanda viene pues presentando, incluso en algunos meses, decreciendo con respecto a los mismos meses del año anterior.
¿Eso tiene que ver con la desaceleración económica que vive el país?
Pues lo que hemos logrado identificar, Darío, es un tema de mucho juicio, porque hay que revisar muchos aspectos. Lo que hemos logrado identificar es que después de esa campaña de ahorro que tuvimos desde febrero, marzo, abril, donde logramos tener un ahorro casi del 6% del total de la demanda, se queda una inercia del comportamiento de los usuarios por algún periodo de tiempo. Esto lo hemos identificado en eventos anteriores donde esos ahorros implican unas inercias que se van unos 6, 7 meses, incluso hasta 10 meses en algunos casos. Pero otra es que pudiera estar presentándose otras situaciones que, como te digo, son varias consideraciones. Estamos en esa revisión con cada uno de los operadores de red para identificar qué puede ser lo que esté presentando estos decrecimientos.
¿Estos decrecimientos se dan más en el sector residencial, comercial o en el sector industrial?
En Colombia está clasificada la demanda como regulada y no regulada. La demanda regulada es esta que tiene un consumo pequeño, específicamente la zona residencial, y la no regulada son las grandes industrias. Estos decrecimientos se identifican más en la demanda regulada, pero también en un porcentaje en la demanda no regulada.
¿Y ha sido constante? O sea, ¿ha sido por igual en la regulada y no regulada?
Realmente tienen una diferencia de 65% más o menos la regulada y 35% la no regulada del total de la demanda del país. Y en ese orden se presentan más o menos las diferencias.
Y la última, doctor Zapata. Supongamos que ocurra, que Dios no lo quiera, en fin, una tragedia, un deslizamiento, un atentado terrorista, cualquier incidente de esos que están a verse fuera de control. El parque térmico, después de la época del fenómeno del Niño, de toda la discusión que se ha generado en torno al precio de escasez y al comportamiento de algunas térmicas, a la malversación o desvío de los fondos realmente que se había recibido por parte de todo el sistema térmico y eléctrico de 15 billones de pesos en los últimos años. ¿Qué podría pasar en Colombia?
No, en este momento, después de todo lo sucedido, como lo mencionas, Darío, hay un análisis muy juicioso de cómo está el sector. Hemos visto que la institucionalidad ha funcionado, que logramos superar una época dura de crisis y que el sector está preparado como para afrontar estas dificultades. No estamos vislumbrando, nosotros hacemos nuestro escenario de planeación y de mirar cómo estamos para atender la demanda en los próximos años y no estamos vislumbrando en este momento ninguna dificultad con las condiciones actuales.
¿En qué nivel están los embalses en promedio?
55% en promedio, Darío.
que es supremamente bueno. Ese realmente, con todas las lluvias y ahora con las que se vienen, ya empezaron en forma en casi todas las regiones del país, vamos a llegar a, y fuera de eso se ha anunciado fenómeno de la niña, muy probable 50% en el primer trimestre del presente año. O sea, nos va a sobrar agua.
Eso esperamos. Nosotros estábamos incluso esperando una probabilidad mayor del fenómeno de la niña con la información que teníamos en el segundo trimestre de este año. Esta probabilidad de ocurrencia de la niña ha venido disminuyendo, pero como lo mencionas, Darío, sí está del orden del 50-55%, como nos informan las agencias de pronóstico, y nosotros tenemos la expectativa de llegar a noviembre, a finales de noviembre, con un 60% de los embalses, y como vamos, esperamos que superemos esto.
Es Jairo Alejandro Zapata, gerente del Centro de Despacho XM, que es el operador de todo el sistema interconectado eléctrico colombiano. Son las 7:24.